En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La fe y el arte de la Semana Santa de Valladolid se hicieron presentes el pasado martes en Roma de la mano de una delegación institucional en la que el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, acompañó al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, al presidente de la Diputación, Conrado Iscar, y a representantes de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid. Recibidos en audiencia por el Papa León XIV en la jornada del 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, trasladaron al Santo Padre la vitalidad de la fe en tierras vallisoletanas, además de hacerle entrega del cartel oficial de la Semana de Pasión 2026. Tras el breve encuentro, en el que también participó el obispo vallisoletano Aurelio García, Monseñor Argüello destacó que la visita ha permitido presentar ante el sumo pontífice la comunión de la Iglesia vallisoletana y el deseo de seguir haciendo este camino de comunión misionera en nuestra diócesis. Además de subrayar que más allá de la estructura eclesial, el encuentro sirvió para poner en valor esta tradición arraigada en diversos lugares de la provincia. Para la delegación vallisoletana, la jornada del miércoles arrancó con una nota de profunda espiritualidad al celebrar la Eucaristía donde está enterrado San Pedro, según explicó don Luis, debajo del altar donde habitualmente celebra el Papa.
Todo ello nos ha dado la oportunidad de renovar nuestra comunión con el sucesor de Pedro y poder presentar lo que la fe significa también en nuestra tierra a través de la expresión que es espiritual, que es religiosa, eclesial y que también es cultural y de reclamo turístico a nuestro Santo Padre, al que por supuesto una vez más hemos invitado a visitar nuestra tierra.
Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Miguel Vegas, incidió en la importancia que representa esta visita a Roma.
Para que todo el mundo pueda conocer la labor que hacen las cofradías, la Junta de Cofradías en Valladolid, para llevar a cabo una tradición que hemos heredado de nuestros padres y que legaremos a nuestros hijos. La provincia de Valladolid tiene 3 declaraciones de interés turístico internacional, de forma que la Semana Santa de Valladolid es una de las primeras de España en cuanto al arte y la forma en la que Valladolid vive nuestra Semana Santa.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista nos acercamos a la realidad del Colegio Seminario Menor con motivo de su próxima jornada de puertas abiertas el 21 de febrero. Para conocer todos los detalles de esta cita nos acompañará su jefa de estudios, María Teso. Pero antes de adentrarnos en la actualidad diocesana, llega el momento de escuchar el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 5 de San Mateo. Tenemos que amputar todo aquello que nos separa de Dios y desfigura en nosotros su imagen, ese pecado que nos afea. Quizás sea el mal uso del móvil, tanto internet, las malas compañías, algunos vicios, videojuegos, películas que generan violencia, etc. Son muchas las cosas que mutilan nuestra vida de fe y nuestro crecimiento en Dios. Esas debemos amputar sin misericordia, con valentía y decisión. Como quien cuida de su salud, es necesario no manchar el amor. Para esto conviene examinarse a la luz de Dios en la oración y acogerse a la gracia de los sacramentos. De ellos sacamos la fortaleza necesaria para romper con lo dañino. Toma la sana costumbre del pequeño examen de conciencia antes de acostarte. Luego acógete a su misericordia y a dormir.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Archidiócesis de Valladolid ultima en este mes de febrero los preparativos para la Gran Asamblea de la Iglesia en Castilla que acogerá Ávila del 30 de abril al 2 de mayo. El proceso de síntesis en los arciprestazgos entra en su fase final en este momento decisivo de escucha y reflexión que permita a su vez cerrar el informe diocesano. Luis Miguel González, vicario de la zona rural, confirma que la fase de preparación para la próxima Gran Asamblea Eclesial está en su punto más álgido con la finalización del trabajo base realizado por los grupos parroquiales y arciprestazgos forestales para sintetizar las propuestas que marcarán el futuro de la Iglesia que camina en Castilla. Ciñéndose a lo estipulado, los plazos se están cumpliendo, ya que González ha recibido materiales de los diversos sectores por parte de los arciprestazgos. El resto, asegura, no tardarán en hacérselo llegar. En este proceso de participación, uno de los puntos más sensibles es el ámbito rural, donde la experiencia convive con la necesidad de renovación.
El ámbito rural en particular tiene una enorme necesidad de soñar un futuro realista, pero un futuro positivo y un futuro donde nos sintamos iglesia en un tiempo realmente distinto, muy cambiado y cambiante. La inmensa mayoría de la participación en el mundo rural son de personas ya muy avanzados en edad y la palabra cambio pues realmente les pone un poco a temblar. Les cuesta asumir qué quiere decir ese cambio, y más cuando hablamos cambios en profundidad. Lo que estamos empezando a hacer es intentarles preparar a no asustarse con la palabra, diríamos, comunión.
La dinámica de trabajo elegida para la Gran Asamblea de Iglesia en Castilla se dispondrá en grupos como en el sínodo, lo que aporta, según González, un proceso de discernimiento que propicia el encuentro y la escucha. Denominado como conversación con el Espíritu, este método ofrece la oportunidad de buscar un camino y una respuesta juntos. Es por ello, explica el vicario rural, que en este procedimiento existen tres momentos vitales.
Uno, después de hacer una reflexión personal, cada uno de los miembros lo que hace es que lo expone y los demás en ese momento no deben o no pueden intervenir, solo escuchar. En un segundo momento y después de dejar que se repose un momento de silencio orante, pues nos disponemos al segundo paso, que es escuchar lo que el Espíritu nos ha dicho después de escucharnos. Y el tercer momento, que es muy interesante, es que no es solo conversar, sino conversamos hacia un camino juntos, y es escuchar propuestas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antes de viajar a Roma para presentar ante el Papa León XIV nuestra Semana Santa, Monseñor Argüello abrió el pasado lunes el ciclo de conferencias de las Noches Nazarenas con una ponencia sobre la dignidad de la persona. Inició su intervención con la pregunta permanente que un católico debe hacerse: ¿cómo ser católico en el mundo contemporáneo que nos toca vivir? Una cuestión que brota, según el prelado vallisoletano, de una experiencia fundamental para el creyente, que no es otra que la convicción de que Jesucristo resucitado vive.
Hay una mirada clara, inseparables de la promoción de la persona. Lo que la Iglesia puede aportar a la solución de los problemas humanos es el recto conocimiento del hombre real y de su destino. Por eso, en este fundamento de la doctrina social está el anuncio de la verdad sobre el hombre, la denuncia de situaciones injustas y la cooperación en los cambios positivos de la sociedad al verdadero desarrollo integral del hombre.
Del Nazareno nos vamos hasta el Carmen de Extramuros con motivo de la propuesta de mejora del entorno del santuario que la cofradía ha presentado en el Ayuntamiento y que ya forma parte de los presupuestos participativos 2027-2028. El objetivo es el de rescatar una zona que actualmente sufre un notable abandono. Tal como explica Miguel Erguedas, mayordomo de la cofradía, la propuesta nace por parte de uno de los cofrades para dar respuesta a las necesidades de quienes acuden al templo y a los usuarios de la zona de la Campiña, ya que desde hace tiempo se lleva solicitando por parte del barrio y de los que allí acuden mejoras, para así dignificar el entorno con trabajos de limpieza, ajardinado o la mejora de la iluminación, además de solicitar la llegada de transporte urbano de forma regular.
Desde ya tiempo pues vemos este problema y llevamos cada año, sobre todo con motivo de la romería, proponiendo al ayuntamiento que se acerque el transporte urbano a esta zona, al igual que ocurre, por ejemplo, el Día de los Santos. El problema muchas veces pues reside en las numerosas obras que este año pues se han acometido en la ronda, el abandono que ha estado sometida esta zona y que limitan el uso y el disfrute por parte de los vecinos de Valladolid y sobre todo, bueno, pues también de muchos de los devotos que acuden al santuario.
El proyecto se encuentra actualmente en fase de votación dentro del proceso de presupuestos participativos. Desde la cofradía se ha realizado una intensa campaña de difusión en redes sociales y también en grupos de mensajería para recabar los apoyos necesarios. Más allá de las mejoras urbanísticas, la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de Extramuros defiende el valor histórico del santuario.
Es un lugar, bueno, pues al que se acerca mucha gente por diversos motivos, sobre todo, bueno, pues el arraigo familiar que ha tenido para muchos de los vecinos de los barrios de aledaños, pueblos de alrededor como Santovenia o Cabezones. Es un lugar de encuentro tanto con Nuestra Señora del Carmen como con un sentimiento familiar, un sentimiento emocional, ¿no? Un patrimonio inmaterial que, bueno, ha consolidado a esta romería durante muchos años.
Y Cáritas Diocesana de Valladolid, entidad que junto a otras organizaciones sociales impulsó la iniciativa legislativa popular sobre la regularización extraordinaria, celebra la aprobación de esta medida que permitirá a miles de migrantes salir de la precariedad y de la incertidumbre. Para Raquel García, trabajadora social de Cáritas, esta buena noticia es una forma de reconocer el valor y los derechos de estas personas y una necesaria reparación para quienes ya forman parte de la sociedad. Asimismo, García subraya que aunque el reglamento de extranjería había avanzado, seguía dejando fuera a muchas personas en situaciones con muchísimas dificultades para cambiar su situación administrativa. Con esta medida se busca poner fin a la invisibilidad.
El hecho de la regularización extraordinaria, pues sí que va a permitir reconocer los derechos de estas personas, bueno, y por supuesto también sus deberes, y bueno, pues reconocerles como ciudadanos, porque ya estaban aquí. No es gente que vaya a llegar, sino personas que ya estaban aquí, pues con muchísima incertidumbre, trabajando en muchas ocasiones en el mercado, bueno, no regularizado, mercado negro, sin posibilidades de acceder a muchos servicios.
En este sentido, la trabajadora social remarca cómo la irregularidad administrativa es un factor muy grande de la pobreza y de vulnerabilidad. De esta manera, se van a multiplicar las posibilidades de que las personas puedan salir de esas situaciones de fragilidad en las que se encuentran. Además, recuerda que esta no es una medida inaudita, señalando que ya se ha hecho en otras ocasiones en España y en otros países de nuestro entorno europeo, calificándola como la opción decente para integrar plenamente a los nuevos ciudadanos. Sin perder de vista que el texto definitivo aún se encuentra en trámite de audiencia, incidiendo en que los requisitos finales aún no están fijados. Por ahora se sabe que podrán acogerse quienes acrediten una residencia de 5 meses previos al 31 de diciembre del año pasado y carezcan de antecedentes penales. Sin duda, la labor de la entidad en los próximos meses será crucial.
En principio, nuestra labor podrá ser pues informar y orientar de la forma más adecuada a las personas para que, bueno, pues aquellas que puedan acogerse a este procedimiento puedan hacerlo bien informadas y con toda su documentación en regla.
En el Espejo de la Iglesia Diocesana también estamos pendientes de todo aquello que acontece en el mundo rural, de la mano del sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Buenas tardes a todos. El pasado fin de semana hemos celebrado en toda la Iglesia la campaña de Manos Unidas, este año bajo el lema Declara la guerra al hambre. Además de la colecta de todas las parroquias que va dedicada a esta lucha por la erradicación del hambre en nuestro mundo, son muchas las actividades que se realizan a lo largo de estas semanas para lograr este objetivo. En la parroquia de Cerrada se va a celebrar un rastrillo solidario del jueves 19 al lunes 23 de febrero, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Será en el centro cívico de la localidad y también el sábado día 28 tendrá lugar una cena solidaria en el mismo lugar a las 9 de la noche. Nos vamos ahora hasta Renedo de Esgueva porque allí en el Valle de los Seis Sentidos se podrá disfrutar de un campamento de carnaval con temática sorpresa los días 16 y 17 de febrero de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Igualmente en la localidad de Tiedra, el próximo martes 17 de febrero se llevará a cabo una actividad que se engloba dentro de las celebraciones de carnaval del pueblo. De 12 a 2 se saldrá a pedir y entregar un obsequio a los mayores del municipio y también tendrá lugar un concurso de flores y orejas, dulces típicos de estos días. En Cigales también el martes 17 de febrero hay un taller gratuito de rosquillas en el espacio de ocio en Cheta de 11 a 12 horas. El año jubilar que se está celebrando en Mayorga de Campos, dedicado a Santo Toribio de Mogrovejo, nos ofrece la posibilidad de visitar este pueblo de nuestra provincia. Todos los sábados de este año tiene lugar la misa del peregrino en la ermita a las 6 de la tarde y también de paso puede visitarse la iglesia del Salvador y el Museo del Pan. Por último, señalamos que el próximo miércoles 18 de febrero comienza el tiempo de la Cuaresma con la imposición de la ceniza. En la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero la misa será a las 6 de la tarde. Además, en esta misma parroquia, durante los lunes del tiempo de Cuaresma, tendrá lugar después de la misa un rato de oración ante el Santísimo Sacramento para disponer el corazón a la Pascua. Así como también los viernes de este tiempo cuaresmal se rezará el Vía Crucis al terminar la misa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Son muchos los padres que llevan un tiempo planteándose cuál es el mejor centro escolar para matricular a sus hijos el próximo curso. Es el momento de decidirse y de conocer los diferentes espacios durante las jornadas de puertas abiertas, como las que abre el Colegio Seminario Menor el próximo 21 de febrero. Los interesados en conocerlo a fondo, que tomen nota, porque hoy tenemos el placer de contar en nuestro tiempo de entrevista con su jefa de estudios, María Teso. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
María, un año más, la Archidiócesis Vallisoletana abre las puertas del Colegio Seminario Menor para acercar este centro a los ciudadanos. Concretamente, ¿en qué van a consistir?
Pues mira, el sábado 21 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, cuando las familias vengan, les reuniremos y les enseñaremos el centro. Es un centro enorme, es un edificio bastante grande y bueno, les vamos enseñando desde la capilla, las clases, el club de piragüismo que tenemos. En principio eso va a ser lo que les vamos a enseñar. Luego sí que nos gustaría, las familias que estén interesadas nos dejan sus datos de contacto y ya les vamos llamando para poder hacer con ellos una entrevista personalizada.
Porque María, ¿qué diferencia existe entre el Colegio Seminario Menor y otros colegios, ¿no?, concertados o religiosos?
Pues el número de alumnos. Nosotros trabajamos con grupos pequeños. Las clases tienen entre 8 y 10 alumnos por aula, que evidentemente esto implica una atención totalmente personalizada en todas las materias. Estamos hablando de grupos pequeños en todas las materias, no solo en las troncales, en todas. Entonces esto ayuda bastante a la atención individualizada.
Aparte de esta atención más personalizada, estamos hablando de un centro para chicos con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, es decir, secundaria y bachillerato. Pero creo que es importante, ¿no?, subrayar que este centro está abierto a cualquier familia, que no es necesario precisamente que el alumno pues tenga una inquietud vocacional definida.
No, por supuesto. Es un colegio que está abierto a cualquier familia, lo único que es una educación diferenciada solamente para chicos. Eso sí, lo que sí que queremos destacar es que es un colegio con una identidad. Es decir, los valores cristianos son los que van a dar identidad a este centro. Pero está abierto eso a cualquier familia, claro.
Porque tal vez todavía existe ese concepto de que el colegio seminario menor, digamos que por emplear esta palabra, muchas veces las familias puedan equivocarse y tender a pensar que es un colegio para, bueno, pues para futuros sacerdotes.
Hombre, yo creo que cada vez ese pensamiento lo tiene menos gente. Poco a poco nos vamos dando a conocer como un colegio normal, aunque esté empleando esta palabra, un colegio normal de ESO y bachillerato, con valores cristianos, eso sí, pero hoy en día nadie piensa, espero que nadie siga pensando que un niño de 12 años le vas a preparar para el sacerdocio.
¿Y ellos tienen relación con los compañeros del seminario mayor?
Sí, alguna vez tienen relación con ellos, sí, a veces hasta para jugar al fútbol, sí.
Vamos a centrarnos en su proyecto educativo. Concretamente, ¿cuáles son esas líneas de acción que desarrollan?
Pues nosotros tenemos un horario continuado desde las 8 a las 6 y media de la tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los días después de comer tenemos una hora de formación propia, que es lo que también nos está dando bastante, marca bastante este centro. ¿Qué formación tenemos después de comer? Pues tenemos conversación en inglés, tenemos informática, tenemos una hora de formación en valores más religiosos, teatro. Y esto sería, digamos, el horario que marcamos para nuestros alumnos. Después, por la tarde, como decimos, acabo de comentar, tiene un horario continuado. Entonces, después tenemos una hora de deporte con un monitor y una hora y media de estudio acompañado por profesores del centro. Todo esto junto a la atención personalizada, yo creo que son lo que marcan las líneas del centro.
Y en esta atención personalizada que nos has subrayado varias veces, María, ¿cómo precisamente, ¿no?, es el seguimiento por parte del tutor, ¿no?, con cada alumno?
Pues mira, todas las, por parte del tutor y por parte de los profesores, nosotros para poder, tratamos al alumno de uno en uno, no nos tratamos en bloque, tratamos cada uno y vemos sus puntos fuertes en los que podemos potenciar la capacidad del chico. Y luego el tutor todos los meses se comunica con las familias y les hace una valoración de cómo va evolucionando el alumno.
La preocupación de todo padre es la educación de sus hijos en todas las vertientes. En este sentido, María, ¿cómo se combina, ¿no?, en el Colegio Seminario Menor lo académico con lo que es la formación humana y cristiana?
Pues con esa hora de formación propia que estábamos diciendo que tenemos todos los días por la tarde después de comer, con esa hora, más luego, claro, la identidad cristiana que tiene este colegio.
Pero no nos tenemos que olvidar tampoco de los padres, que tienen un papel fundamental, ¿no?, en lo que es el proceso educativo que el centro ofrece. ¿Cómo es la relación familia-colegio y qué canales de comunicación se utilizan?
Vale, nosotros con las familias tenemos una constante preocupación y siempre ofrecemos escuelas de padres. Todos los trimestres procuramos preparar una escuela de padres. Ayer jueves hubo un taller para ayudar a las familias, un taller sobre nuevas tecnologías. Y luego nosotros con las familias, la comunicación es constante, claro, a través del correo electrónico. Nosotros no usamos plataforma. No sé si también era eso lo que me estabas preguntando.
Sí, sí. Uh-huh.
No tenemos plataforma, entonces la comunicación es correo electrónico o incluso el propio teléfono que les llamamos personalmente.
Y aparte de los talleres, de la escuela de padres, no sé si hay alguna otra iniciativa de apoyo a las familias en la educación de sus hijos.
Estamos aquí siempre que lo necesiten, vamos. Es que estamos completamente abiertos a cualquier necesidad que tengan, que se pongan en contacto con nosotros.
También, bueno, pues es curioso conocer cómo transcurre el día a día en el Colegio Seminario Menor. ¿Cómo es el ambiente entre los compañeros? ¿Se siente realmente como una familia de familias?
Hombre, eso esperamos, sí, realmente sí. Se sienten bastante cómodos porque al ser grupos pequeñitos, pues el trato entre ellos es bastante bastante humano y con nosotros también, claro, entre nosotros también. Aparte que como el horario pasan bastantes horas aquí con nosotros en el colegio, entonces ellos entre ellos se acaban considerando una familia, más que compañeros, casi como hermanos.
¿Y cómo suele ser la progresión, ¿no?, de los alumnos desde que entran hasta que salen? ¿Cómo suele ser normalmente ese proceso? ¿Se nota mucho cambio en ellos?
Sí, sí, sobre todo, claro, los niños que entran en primero de la ESO entran siendo bastante niños y acaban presentando una evolución, una madurez bastante, que sí que se nota, sí.
No sé si te gustaría hacer algún llamamiento, aprovechando que nos está escuchando mucha gente, para que el 21 de febrero acudan al Colegio Seminario Menor, pues para conocer sus dependencias y también, ¿no?, para conocer ese proyecto educativo tan maravilloso que ofrecéis.
Pues a mí sí que me gustaría hacer un llamamiento a todas las familias, especialmente a las familias que viven cerca del colegio, de aquí, de la Rondilla, que vengan y que conozcan el centro como una alternativa, sobre todo para aquellas familias que tienen a hijos en sexto de primaria y que están pensando dónde poder llevar a sus hijos, que nos conozcan, que yo creo que sí que les va a gustar nuestro proyecto educativo.
Bueno, pues María, muchísimas gracias por habernos acercado la realidad del Colegio Seminario Menor de la Archidiócesis de Valladolid, e invitamos a nuestros oyentes a que acudan el 21 de febrero a vuestra jornada de puertas abiertas.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad para dar a conocer el colegio.
Con esta invitación a las familias que estén buscando centro escolar para sus hijos, nos despedimos esta semana del Espejo de la Iglesia Diocesana, que ya saben que volverá el próximo viernes. Les esperamos. Que disfruten de un buen fin de semana.